Continuamos con nuestra serie Creer 879. Y la enseñanza de hoy lleva el título Agricultura Espiritual 101. Y vamos a continuar con el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Hemos progresado, ya vamos en el estudio número 19 de nuestra serie Creer 879. Comenzaremos con palabras de oración. Padre Celestial, te damos las gracias por cuánto nos amas y cómo provees para nosotros. Pensar cómo todo comenzó. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Cuando primeramente oímos la verdad de Jesucristo que cambió nuestras vidas para siempre. Cuando nosotros respondimos al llamado del Evangelio, cuando permitimos que Jesucristo viniera a nuestras vidas. ¿Y qué fue lo que sentimos? ¿Cómo sentíamos aquella necesidad de compartir con otros acerca de Jesús? Ahora vamos a estudiar cómo le sucedió a esta mujer samaritana. Padre, yo te pido que nuestros corazones estén en línea, que logremos esas oportunidades tan hermosas que tenemos frente a nosotros cuando nos encontramos con alguien que necesita oír de tu palabra. No importa a qué edad nos encontremos, si somos niños, jóvenes o ancianos, Padre, por esas oportunidades yo te doy las gracias en nombre de Cristo Jesús. Mi papá creció en los campos. Su padre o mi abuelo fue agricultor. En los años de mi abuelo se estableció en el estado de Wyoming y a ese tiempo el gobierno les permitía a las que quisieran comprar terrenos a precio de 25 centavos el acre. Así que mi abuelo, después que se estableció en el estado de Wyoming, luego se movió al estado de Colorado. Yo recuerdo las historias de mi padre, cómo él describía la vida con su padre. Puedo definirlo en tres palabras. Largos días, duro trabajo y gente contenta. Imagínense cómo pensaban ellos. Ellos compraban aquellos grandes terrenos para cultivar la tierra y así tener su cosecha. Ellos lo hacían, mi papá lo contaba con tanta emoción como que era algo hermosísimo. Esto me hace recordar de la familia Smith, que estaba muy orgulloso de su historia. En su historia ellos creían que los originales habían viajado a este país en los barcos Mayflower. De esa familia hubo abogados, senadores, gente importante en su familia, así que decidieron escribir un libro. Ocuparon a una persona, a un autor que pudiera escribir su libro. Lo único que a través de la historia encontraban algo que les molestaba, una mancha negra, un tío de ellos que había sido ejecutado en la silla eléctrica y su nombre era Jorge Smith. Cuando le compartieron al autor, dijo él, no se preocupen, yo lo voy a explicar a cierta forma que no va no se va a ver mal. Así que cuando salió el libro, esta familia tenían el deseo de leer aquella historia que el autor había escrito. Y la historia decía, Jorge Smith ocupó una silla muy importante de nuestro país. Esta silla tenía un componente de electrónicos y a él se le sentó en aquella silla y él quedó sujeto a aquella silla y su muerte vino como resultado de un ataque electrónico. Lo acomodó de una forma muy hermosa que no se hacía sentir que había sido un criminal. Así le sucede a muchos cristianos y que a veces ellos explican y dicen, Oh, quizás para ti es muy fácil, pero quizás para mí no va a ser así. Espero que los que me están escuchando en esta ocasión cambien de opinión. Vamos a ver esta historia en el capítulo 4 de Juan. La razón es que compartir tu fe es algo así como las historias que hemos oído acerca de la agricultura. Largos días, trabajo duro, gente contenta. Es lo que vamos a ver en esta historia que vamos a estudiar hoy. Así que el título de esta enseñanza de hoy se llama Agricultura Espiritual, porque Jesús les habló a sus discípulos aún con un lenguaje basado en la agricultura. Al evangelismo le llama cosechas, sembrar, labrar, cultivar y regocijarse después de todo este trabajo duro. Así los agricultores, después del día, están bien satisfechos y contentos. Oí de un agricultor que intentaba ser evangelista. Estaba como a la mitad de su vida. Y él siempre quería ser evangelista. En una ocasión que estaba sentado bajo de un árbol, elevó su vista y parece ser que él veía en las nubes componentes que tenían letras, una letra que indicaba lo que según él creía que Dios le estaba transmitiendo. Dios quiere que yo sea un predicador y que produzca a Cristo. Comenzó a obrar como evangelista, pero se dio cuenta que como predicador no podía. En una de esas reuniones, uno de sus vecinos le dijo: ¿estás tú seguro que el Señor no te estaba diciendo que simplemente plantaras maíz, que plantaras algo que podías cosechar? ¿Estás seguro que el Señor no te dijo plantar y cultivar? Cuando él veía en las nubes las letras PC. Cuando un agricultor planta la semilla, la cultiva y cosecha. No importa que no seas un agricultor, todo lo que te necesitas es plantar la semilla. Así el evangelio. Todo lo que necesitas es una pequeña conversación. Vamos a comenzar en el capítulo 4 y verso 28 del evangelio de Juan para ver cómo Jesús plantó las semillas. Las manos del agricultor siempre están ocupadas y luego va a cosechar. Se planta la semilla, el agricultor continúa regando aquella semilla. Hay una hermosa historia que Jesús entabló en la plática con esa mujer samaritana. Jesús plantó la semilla germinó. Ella comenzó a sentir aquella inquietud. Ella fue a su ciudad para platicar su experiencia, testificar. Los ciudadanos de aquella ciudad salieron para oír a Jesús. Sus discípulos vinieron y dándose cuenta de que él hablaba con una mujer. Y luego, cuando ellos le pedían que comiera, él les dijo que se ocuparan. Finalmente, aquí vamos a ver la cosecha espiritual. Vamos a ver el verso 28 para ver cómo comienza esta historia. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Todos conocemos la larga plática que el Señor tuvo con esta mujer samaritana. Jesús pudo lograr que ella se interesara en lo que él le decía. Con todo el que la confrontó y le habló de su vida pecaminosa, pero eso a ella no le ofendió, sino que ella respondió: me parece que tú eres profeta. Y aquí en estos versos dice que ella fue y no escondió nada de sus verdades y les dijo a los demás hombres, naturalmente que muchos hombres la conocían, el tipo de mujer que era. Con todo y eso ella no se avergonzó, sino que ella le contestó al Señor: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. pero vemos que ella entró a la ciudad para testificar. No estoy muy seguro, pero estos tres asuntos son evidencias de que ella, su vida había cambiado. Las evidencias se pueden ver aquí claramente. Notemos que ella dice aquí en el verso 28 que ella dejó el cántaro. Ella vino a llevar agua en su cántaro para llenarlo de agua, pero aquí nos dice que ella dejó su cántaro. ¿Por qué? Ella sabía que iba a hablar a aquellos hombres de la ciudad y regresaría por su cántaro. Pero algo más significante. Esto nos dice que ella encontró algo mucho más mejor que aquella agua que ella venía a buscar en aquel pozo. Cuando sucede a toda persona que siente la presencia de Jesús, él siente deseo de ir y platicar a otros lo que él sintió cuando Jesús vino a su vida. Yo quiero que ustedes noten que esto fue el resultado de una pequeña conversación que Jesús dijo, tuvo con aquella mujer. Él pudo plantar en aquella mujer una semilla que germinó, creció. Y imagínense todas las conversaciones que ella pudo tener en el futuro con otras personas. Yo les quiero asegurar que cuando tú testificas a alguien última hora ni cuenta te das que esa persona aceptó al Señor Jesucristo hasta que llegues al cielo. Yo recuerdo una experiencia que tuve cuando fui a Israel. Conocí a este señor llamado Tony. Ese señor era un hombre científico muy inteligente, pero le gustaba pelear, le gustaba discutir, argumentar con las gentes. Cuando se dio cuenta que yo era un cristiano nacido de nuevo, imagínense quién era el blanco. Todos los días, donde quiera que me encontraba, se burlaba de mí. Me hacía preguntas de vez en cuando. Teníamos conversaciones tras conversaciones. Para hacer la historia larga, corta, un día, este hombre vino a visitar los Estados Unidos y buscó mi número de teléfono, me llamó y dijo, estoy en California, quiero hablar contigo porque he aceptado al Señor Jesucristo. Aquellas conversaciones que tuvo conmigo lo convencieron, causaron un impacto. Y dice él que estudió como yo le recomendaba, estudió la Biblia y llegó a conocer al Señor Jesucristo como su salvador personal. Esta semana yo estaba en la internet y un amigo que conocí en mi escuela superior que se llamaba Den Forenzi, un señor italiano que yo conocí cuando trabajábamos en la tienda de hortalizas de su tío. Él me llamó, me dice que yo no recuerdo qué me dijiste, pero yo recuerdo que cuando éramos jóvenes tú me dijiste algo acerca de Jesucristo. En aquel tiempo yo todavía no era creyente, pero posiblemente le dije algo. Pero él afirmadamente me dijo, esa semilla fue plantada en alguna forma y germinó, ahora soy cristiano. Quizás una pequeña conversación que haya tenido con él, este señor llamado Den Forenzi, surtió efecto en su vida. Notemos que el efecto de una persona, el verso 28 dice, que venid. El 29, venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esto es a Jesús. Cualquiera que haya sido lo que ella les dijo, fue suficiente. Vieron en ella lo suficiente cambio para que ellos tuvieran la necesidad de poder venir a oírlos. Jesús plantó la semilla de verdad en su corazón. Ella fue a su ciudad bien alegre, sorprendida, y plantó semilla en aquellos que la oyeron y la vieron. Porque todos conocían el comportamiento de aquella mujer, su pasado inmoral. Ella tenía un testimonio que aquí comenzó. Ella simplemente dijo, conocí a Jesús y ellos podían ver la diferencia en su vida, porque su vida había cambiado. En este testimonio dijo, yo estaba perdida, estaba ciega, pero ahora veo. Un testimonio muy simple que tú puedes compartir. Yo recordé que estaba leyendo el testimonio de James Hazen Tyler, un predicador muy exitoso. Dice que él siempre usaba ejemplos bíblicos y trata de imitar a muchos héroes que conocía en la Biblia. Pero él expresó y dijo, yo prefiero imitar a esa mujer samaritana Cuando los discípulos buscaban comida, ella vino a buscar agua e encontró al mismo Jesús, lo aceptó y inmediatamente sintió el deseo, la necesidad de ir a compartir lo que ella había experimentado. Recordamos a Jonás, él era una sola persona y ni siquiera intentaba cooperar con su Dios, pero eventualmente lo hizo. Después que la ballena se lo tragó, lo vomitó y fue a Nínive, una sola persona pudo convertir una ciudad entera. Pablo el apóstol era una sola persona, aun cuando estaba encarcelado, ya sea hablando con las gentes en el supermercado, donde quiera que él se encontraba, le testificaba a una persona cómo Jesucristo había cambiado y transformado su vida. Una vida transformada por Jesucristo. Toda la gente la puede notar y atraer a otros. Yo les quiero también platicar que hace una semana tuve unas horas platicando con Stephen Baldwin. Ustedes saben quién es él. Él ha estado con nosotros. Simplemente platicábamos y él me platicaba de sus experiencias de sus últimos meses. Dijo, me encontraba en París filmando una película. Trabajaba durante el día y por las tardes se iba al gimnasio para hacer ejercicios. Una dama lo vio al cruzar del gimnasio, vino y lo saludó y le dijo, oiga señor, yo veo en usted algo diferente. Inmediatamente él levantó su mano y le dijo, mostrándole su anillo de matrimonio, señora, yo soy casado. Dijo ella, no se preocupe, no es esa mi intención. Simplemente le quiero decir que en usted hay algo diferente. Usted se ve gozoso, contento. Yo quisiera saber por qué. Usted se ve muy confiado. Usted tiene algo. Entonces él notó que esta era la puerta. Le dijo, lo que quiere el Espíritu Santo que yo le testifique a usted, que yo tengo conmigo al Señor Jesucristo. Después de un periodo de quizás una hora, aquella mujer aceptó al Señor Jesucristo. El poder que cambia vidas se nota y es atractivo. Y alguna gente lo desean. Continuó diciéndome que estuvo en esta película que le llamaban Realidad, y ahí se reunían un grupo de gentes, de personas célebres, o sea, sociedad de gentes célebres. Y ahí se reunía pura gente en esta hermandad. A todas estas gentes se les permitía, cuando venían a hacer su trabajo o filmar esta película, traer un artículo con ellos. Dijo, el artículo que quiero traer es mi Biblia. Le dijeron, no, aquí a nadie se le prohíbe traer material para leer, menos una Biblia. Ningún tipo de material para el que puede leer. Aquí venimos a filmar una película y no queremos ninguna distracción, dijo él. Si yo no me permiten traer mi Biblia, no puedo trabajar con ustedes. Entonces, concluyeron que le permitirían leer su Biblia por una hora cada día. Entonces, durante esa hora que él leía su Biblia, comenzaron a reunirse a hacerle preguntas y últimamente tenían un estudio bíblico. Y todas aquellas personas que trabajaban en esta película venían, le hacían preguntas y hasta de vez en cuando hasta las cámaras enfocaban en aquel grupo que estaban estudiando las Sagradas Escrituras. Así que dice este señor Baldwin que muchos aceptaron al Señor Jesucristo. Una historia hermosísima. Yo no sé a quién tendrás tú en tu mente a este punto, que tú crees que es persona imposible venir al Señor Jesucristo. Simplemente testifícale. Y un día vas a ver, porque tú no puedes poner límite en la hora del Señor, porque Dios recoge a las personas más difíciles, más descarriadas, las convierte en evangelistas como esta mujer de Samaria. Y vamos a ver la reacción de los discípulos. También habló con ellos, básicamente les estaba diciendo que las manos de los agricultores deben estar siempre ocupadas. Verso 31. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos unos a otros se decían, ¿Le habrá traído a alguien algo de comer? Quizás unos tacos, una hamburguesa, tamalitos a lo mejor. Mas Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hasta este punto, Jesús, y solamente Jesús, ha estado ocupado en la agricultura espiritual, como cultivó a esta mujer. Es el único que está ocupado en cultivar el evangelio. La mujer inmediatamente regresó a la ciudad. A este punto los discípulos regresaron y ellos estaban preocupados por la comida. Desde el principio, yo creo que cuando comenzaban a ver la ciudad, pensaban, ahora sí vamos a encontrar qué comer. Porque dice aquí que los discípulos fueron a la ciudad a comprar comida. Es lo que ellos traían en mente. Pero cuando regresaron, todavía estaban pensando en comida. Por eso le dicen al Señor, Señor, Rabí, come aún más. Veamos el verso 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablabas con ella. Ellos no sabían que Jesús había tenido la experiencia más hermosísima de plantar la semilla de salvación en esta mujer y ella sería salva para siempre. Jesús utilizó esta o logró esta oportunidad para hablarle a su corazón de su necesidad espiritual. Lo que él le dijo ahí es como Moisés le dijo a los hijos de Israel en el capítulo 8 y 3 de Deuteronomio, les dijo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Aquí Jesús está hablando en el mismo estilo. Notemos en el verso 32, como dice, la diferencia que se hace entre tú y yo. Lo que les está diciendo, yo tengo algo que ustedes no saben. ¿Ustedes se recuerdan cuando éramos niños? Cuando le decíamos a otro niño, yo tengo algo que tú no sabes. Entraba en nosotros aquella curiosidad de saber que aquel tenía, es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Por qué dijo esto? Para también envolverlos a ellos, que ellos tengan esta misma curiosidad de saber qué es lo que Jesús tenía y compartió con aquella mujer. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quiero aclarar lo que Jesús no está diciendo. Jesús no está diciendo, la gente espiritual como yo no necesita comer, no necesita comida. Él lo que está diciendo, eso simplemente está diciendo, yo estoy más satisfecho y recibo más satisfacción de hacer esta obra espiritual cuando veo que alguien se interesa. A ti te ha sucedido cuando a veces te pones a estudiar y hasta se te olvida comer tu comida física. A veces eso se te pasa mediodía. A mí me ha sucedido. A veces mi esposa viene a mí como al mediodía y me pregunta, ¿ya tomaste algún bastimento? ¿Algún alimento? Le digo, ni siquiera me he desayunado. Simplemente el mensaje que hay aquí es que yo recibo más energía y satisfacción compartiendo con las gentes la obra de Dios, que conozcan a Jesucristo, que lo que yo recibo de la comida física. Vamos a ver esta frase una vez más. Mi comida, en el verso 34, es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Quieres saber lo que motivaba a Jesús? ¿Qué era su intención en el mundo? Cumplir el programa que su padre le había entregado, no solamente completarla. Cuando se encontraba en la cruz, las últimas palabras que dijo fueron, consumado es, misión cumplida, ya hice todo lo que el Señor me mandó a hacer, yo vine a hacer su obra y para Él. cuando se encontró en la cruz haciendo su obra expiatoria, estaba satisfecho, completo. Tú también tienes una tarea que hacer. Tú tienes trabajo que hacer y completarlo también en esta tierra. Porque si tú no tuvieras esta misión, yo te diría, no estarías aquí escuchándome. Si tu meta en tu vida es el cielo, si Dios hubiera querido llevarte al cielo, en aquel instante que tú aceptaste al Señor Jesucristo, morirías, serías enterrado y eso fue todo. Pero Dios quiere que una vez que tú entiendes que estás en camino al cielo, que tú te envuelvas en su negocio, en su empresa, en cultivar la tierra, cultivar los corazones de las personas para que conozcan a Cristo. Yo podía mencionar muchos textos de las Escrituras, pero voy a mencionar los más familiares. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios quiere que la gente crea en Jesucristo. Aquí dice creer, que es el nombre de nuestras series. Segunda de Pedro dice, Dios no desea que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa es nuestra tarea. Dwight Moody, el predicador de Chicago, caminaba en una ocasión por una calle descansando. Se dio cuenta que había un señor recargado en el poste de la luz. Él de repente le puso su mano en el hombro y le preguntó, Señor, ¿es usted un cristiano? Aquel hombre se enfureció. Aún hasta apuñó sus manos y le contestó y le dijo, a usted no le importa qué son mis creencias religiosas. Y el señor Moody le dijo, perdóneme señor, pero en verdad ese es mi negocio. A mí me importa si usted es cristiano o no. Continuó testificándole, como él siempre lo hacía, y así somos los cristianos, la necesidad de que las personas conozcan a Jesucristo y que hagamos la obra que vino a hacer el Señor Jesucristo y completarla. Verso 35 continúa el lenguaje de la agricultura. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Jesús está usando una realidad física para explicar una verdad espiritual. La condición en que se encuentra el mundo y tiene la necesidad que nosotros sembremos y cultivemos y aún cosechemos. Recordamos las parábolas de Jesús del sembrador, que es, se encuentra en el capítulo 13 de Mateo. Jesús dice, es como esparcer semilla en diferentes partes al lado del camino. Jesús dijo, en el capítulo 13 de Mateo, los campos es la gente y la semilla buena son los hijos del reino. Y la buena semilla son los hijos del reino. También en el mismo pasaje Jesús dijo, la semilla es la palabra de Dios. He aquí, Jesús nos explica el método de la agricultura. El método es venir al corazón. Jesús dice, tú y yo, sus hijos, sus hijas, estamos en el mundo y llevamos la palabra y citamos la palabra al mundo, así como Jesús vino y le habló a aquella mujer la palabra de Dios, su Padre. Así como lo hizo en Samaria, nos está llamando que seamos parte de esa cosecha. El método del agricultor. De acuerdo a Jesús, la cosecha, ¿cuándo es el tiempo de la cosecha? Hoy mismo. Por eso es que verso 35 leámoslo otra vez. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Puede ser que Jesús se refería a un refrán que tenía la gente en esos tiempos. Siembra y a los 4 meses cosecharás. Pero en este caso Jesús por eso menciona 4 meses. Puede ser que otra semilla se lleve más de 4 meses. Pero durante ese periodo tú siembras, riegas, cultivas. Pero en el campo espiritual no es así. Jesús está diciendo, algunas veces siembras e inmediatamente ves la cosecha. En otros casos, se va a pasar los años para que puedas ver la cosecha. Pero siempre, siempre va a haber cosecha de lo que tú siembres. Va a haber tiempo para la cosecha. Jesús le dice, elevad vuestros ojos. Les voy a explicar por qué Jesús dijo elevad sus ojos. Lo que Jesús quiso dar a entender, en el verso 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Eso es lo que Jesús les dijo. Imagínense un grupo de hombres que venían caminando hacia Jesús paso a paso, cuando Jesús estaba conversando con sus discípulos y les dijo, eleven sus ojos y vean la cosecha. Es tiempo para la cosecha. Veían que el grupo de hombres que venían vestidos en blanco, porque a ese tiempo esa gente samaritana, todos se vestían con vestiduras blancas. Imagínense estos grupos de personas vestidos de blanco que venían y los campos detrás de ellos se veían todos verdes, reverdecidos. Y esta gente venían en grupos, por eso Jesús les dice, los campos ya están blancos, preparados para la cosecha, de la misma forma que tú puedes ver una labor de trigo, una labor de maíz, cuando ya está para la cosecha, blanquea porque el grano está en la espiga o en la mazorca de la mata. Así, aquí, Jesús y los discípulos podían ver a los samaritanos venir en grupos y todo aquello blanqueaba. Así que Jesús pensó, yo sé que estos samaritanos están necesitados. Imagínense las pláticas si vieran Jesús reunido a sus discípulos para planear una cruzada en Samaria. Ellos hubieran dicho, Señor, aquí esto es casi imposible, esta gente es tan incrédula, ¿por qué no mejor continuamos en Jerusalén? Pero yo les diría, Jesús sabía que los samaritanos cambiarían. Yo veo en mi Biblia que el problema no es que los campos estén preparados. El problema es que no hay suficientes obreros. ¿Qué dijo Jesús en el capítulo 9 de Mateo y también en Lucas? Dijo, la cosecha es mucha, pero los labradores son pocos. La cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. ¿Qué dijo? Orad al dueño de la viña para que envíe más labradores y obreros a su viña. Vamos a ver al verso 36. Aquí se envuelve mucha gente. Dice, y el que siega recibe salario, y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué quiere decir el Señor con este lenguaje agricultor? Que unos labran y otros cosechan. ¿Cuántos creyentes que tú conoces o cuántos creyentes tú crees que se deben de envolver en este proceso agricultor? Todos, cada uno de ustedes que están aquí oyendo, los que me están escuchando a través de la radio y la internet, todos tienen que envolverse en este proceso de agricultura espiritual. La espiritualidad dinámica que tú siembras en la vida de una gente, quizás más tarde alguien más continúa hablándole. Esto quiere decir que le está regando a la semilla que tú sembraste. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 6, dice, yo planté, Apolo la regó, pero Dios es el que dio el crecimiento. Aquí este discípulo todos traían comida que comer. Jesús estaba sembrando las semillas en el corazón de aquella samaritana. Ella fue y llevó la semilla que Jesús puso en su corazón y la regó. Antes que Jesús se encontrara aquí entre los samaritanos, recuerden que los samaritanos leían los libros de Moisés y Moisés ya había sembrado en ellos. Juan el Bautista primero explicó antes que viniera Jesús. Los discípulos de veras no hicieron mucho aquí. En este caso, no vemos que ellos hayan hecho algo. Pero ellos entraron y vieron cómo los campos estaban blancos para cosechar. Esto quiere decir que entre unos momentos más, los discípulos iban a ver cómo todas aquellas masas de gente iban a aceptar al Señor Jesucristo. Pero yo les diría, no solamente ahorita, pero en el futuro. ¿Qué dijo Jesús antes de subir al cielo? Dijo que este evangelio del reino se tiene que predicar en Jerusalén, en Samaria y hasta las partes más lejos del mundo, en el capítulo 1 y verso 8 de los Hechos. Entonces, no esperábamos encontrar esto, pero lo encontramos. En el capítulo 8 del mismo libro de los Hechos, vamos a leer el capítulo 8 y verso 1 y otros versos para que vean el resultado que hubo en Samaria. Verso 1 dice, en Jerusalén, Saulo consistía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles son los que vieron el primer resultado de evangelistas en Samaria, pero a este punto yo estaba en Jerusalén. Otros creyentes que habían salido a Samaria, verso 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan. Ellos habían estado ahí cuando Jesús habló con la samaritana. Alguien había plantado la semilla. Ahora, alguien más plantó la semilla y fueron ellos que vieron el resultado. Y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Verso 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Dios tenía unos planes hermosos para aquella ciudad de Samaria. Así también Dios tiene planes para nosotros en estos días. Vemos lo que sucede aquí. Para que haya cosecha, las manos de los agricultores, las manos de ustedes, todos los que me están escuchando, deben de entrar a los campos a plantar la semilla, otros a cultivar. ¿Alguien ha leído los evangelios que hay 132 veces de esto, que Jesús hizo contacto personal 132 veces? De estos contactos, 6 fueron a las sinagogas, y 4 en otros lugares, y 122 contactos los tuvo el Señor fuera del templo, fuera de las sinagogas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestras manos deben de ir y trabajar, plantar semillas. Nuestras manos como agricultor se deben de ocupar, o sea, nuestras bocas, y luego ver la cosecha. Verso 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que había que dio testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Podemos ver estos dos puntos. Muchos creyeron y muchos más continuaron creyendo. En aquel instante cuando la mujer presentó su testimonio, creyeron porque vieron los cambios en su vida. Unos cuantos minutos ellos pensaron, si tú con esa vida pecaminosa que has vivido has podido cambiar, yo también puedo cambiar. Pero dice aquí la Escritura que muchos más creyeron cuando ellos vinieron y oyeron personalmente al Señor Jesús. ¡Qué hermosa lección! Los testimonios de las gentes salvas son hermosos. Las predicaciones son hermosas. Pero cuando tú te encuentras con una persona como Jesús y tú mismo sientes esa experiencia, otras personas se van a convencer que tú has sido tocado por el mismo Jesucristo. Quizás tu mamá o tu papá o alguien te habló de Jesús en tu vida. Pero sí, tú dices, sí, sí. Y tú dices, yo continúo yendo a la iglesia, yo creo. O tu hija, tu hijo, fueron convertidos y te han invitado que vayas con ellos a la iglesia. Y tú continúas yendo con él a la iglesia, tu hijo, tu hija. Pero quizás tu cónyuge te invitó a la iglesia y seguiste yendo con tu cónyuge para estar en paz con él o ella. Y tú dices, sí, ya de veras, pues vengo a la iglesia, creo en Dios. Pero cuando eres tocado por Cristo, vas a ser diferente. Tú experimentas. En realidad, tú sientes lo que esta mujer sintió. Tú vas a poder hablar con toda claridad y decirles a otros quién en verdad es Jesús para ti y puede ser para ellos. Encontramos aquí que es la primera vez que a Jesús se le llama Salvador, el Cristo, el Salvador del mundo. ¿Quién le llamó? Los samaritanos le llamaron el Cristo, el Salvador del mundo. Ellos entendieron y testificaron que él era el Cristo, el Salvador del mundo. Les haré una pregunta. ¿Qué es lo que a ti te motiva? ¿Qué es tu comida que te satisface? ¿Qué es lo que satisface tu corazón? ¿Qué es lo que en verdad te motiva para continuar? Quizás tienes un hábito, alguna amistad, algo que a ti te gusta hacer. ¿Qué tal si tu hábito fuera Jesucristo, compartir el Evangelio? Yo creo que le estoy hablando a algunas gentes que han experimentado una necesidad en su vida. Quizá tú eres persona que lees tu Biblia, te consideras cristiano, conoces muchas cosas de las Escrituras, pero en verdad te sientes aburrido. Yo he encontrado la medicina, la cura para esa cegatez, para ese cansancio. Esto se llama agricultura espiritual. Si tú tienes una ocasión, la dicha de poder ver a una persona que acepta al Señor Jesucristo y puedes ver en su vida el cambio, no hay un gozo más grande que puedas experimentar en tu vida. Charles Spurgeon explicaba, si lo que necesitamos es arriesgarnos las mangas de la camisa y poner tus manos a la obra para que todos estos cristianos que no tienen quizás nada que hacer, vengan y reciban al Señor Jesucristo, para que continúe la obra del Señor Jesucristo. Esta semana que nos encontramos aquí en el templo es el día domingo, el primer día de la Semana Santa. Vamos a experimentar Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección. Yo simplemente te digo, pídele a Dios que te ilumine y te muestre qué es tu parte en su reino. Quizás Él te va a mostrar personas que necesitas ir a hablarles, testificarles. Quizás plantes tú tan siquiera una sola semana, tan siquiera una sola semilla esta Semana Santa. Quizás tú conoces un vecino, una persona que tú conoces que no ha podido o no ha querido aceptar al Señor Jesucristo. Yo te digo, esta semana, planta una semilla en esa persona que estás pensando ahora mismo, búscalo, háblale y Cuando llegues al cielo, verás el resultado. Yo les he, como comencé hablándoles, que mi padre creció como agricultor, como campesino, labrando la tierra. Así que él entendía el sistema del agricultor. Con todo y eso, cuando yo crecí ya mi padre no era agricultor, pero mi madre entendió el sistema y tenía un jardincito en el jardín detrás de nuestra casa y allí ellos sembraban algunas verduras. ¿Qué es lo que más sembraba mi mamá? Sandías. ¿Por qué sandías? Porque cuando nosotros los hijos nos comíamos las sandías, escupíamos las semillas, las escupíamos de regreso al jardín, al otro lado de la cerquita. Así que esta Semana Santa, ustedes van a escupir la palabra de Jesús. Planten la semilla de verdad en alguna forma. Quizás estás en conversación con alguien y alguien más va a continuar cultivando esa palabra que tú sembraste en tu comunidad, en tu lugar de empleo, en tu vecindad. Háganlo y verán los resultados. Oremos. Padre Celestial, sabemos que tú has puesto tus manos en esta agricultura. Tú pusiste la semilla en nuestros corazones. Padre Celestial, permítenos que así también nosotros podamos esparcer las semillas en las personas que nosotros conocemos para que tú, Señor, cambies sus vidas. No nosotros, tú cambiarás sus vidas. Padre, yo te pido que podamos sembrar esta semana que viene para en el futuro poder ver la cosecha. Señor, quizás durante el mismo servicio de la resurrección podamos ver cómo algunas personas reciben la semilla en sus corazones. Señor, al concluir el estudio de hoy, quisiera compartir con lo que ya les había estado hablando. Quizás tú creciste en un hogar cristiano, un hogar que creía en Jesús, tú continúas visitando la iglesia, pero en tu vida no sientes ninguna dinámica, no experimentas nada. Quizás tu cónyuge te invitó a venir a este servicio, pero nosotros queremos que tú sientas esa dinámica en tu corazón. Te invitó tu hija, tu hijo, tu vecino. Quizás tú personalmente no has aceptado al Señor Jesucristo. Has venido al templo, has leído la Escritura, habrás cantado himnos para adorar a Dios. Pero te pregunto, ¿te has entregado al Señor Jesucristo? ¿Has llegado a un punto en tu vida que tú has abandonado aquellas prácticas que tú sabes que Dios no aprueba? Que Dios no se goza en verte como su hijo. Ahora yo te digo que debe llegar un momento que tú tienes que decidirte a aceptar al Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo te dé la fortaleza, para que cambies de tu vida pecaminosa y seas un testigo del amor de Dios. Yo quiero que tú experimentes dinámicamente la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Para esto, todo lo que necesitas es hacer la oración del pecador, así como la mujer samaritana claramente expresó y dijo: vengan para que vean, ¿no será este el Cristo? Así también yo quiero que tú, que me estás escuchando, aceptes al Señor Jesucristo. Tú que me estás escuchando, te voy a pedir que hagas una señal de aceptación. Yo quiero que una de dos, o los dos, eleves tu mano y inclines tu rostro para orar, o una de las dos, si es que estás en posición, si no estás por ahí guiando tu automóvil o haciendo algún trabajo. Pero si es así, lo podrás hacer después que te encuentres a solas. Pero si estás en una posición adecuada, que tú puedas cerrar tus ojos, inclinar tu rostro, elevar tu mano como señal de aceptación de lo que estás oyendo. Ahora, vamos a la presencia del Señor. Padre Celestial, yo te pido por estas personas que han sentido en su corazón las palabras que tú les has dicho a través de la boca de tu siervo. Te pido, Padre Santo, que toques su corazón. Cambies, así como aquella mujer samaritana sintió su cambio en su corazón, que estas personas también cambien, que se gocen en tu presencia. Padre, te lo pido por Cristo Jesús, como si el mismo Señor Jesucristo te lo está pidiendo. Gracias, 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 Padre Santo. Amén, 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 amén y amén.